Bienvenidos a Fútbol Picoso. Fútbol Picoso.
Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos de nuevo a Fútbol Picoso. En el episodio especial de la Champions League. Ahora sí, igual tenemos mesa completa a quien le doy la bienvenida a mis compañeros de micrófono, cómo no. ¿Cómo estás, Diego Ávila, Dieguitz? Saludos.
Hola, buenas noches, bien, ¿y ustedes cómo están? Saludos a toda la Ciudad de México y Acapulco.
Y así, sobre todo a Acapulco, esa ciudad tan mágica que nos trae muchas sorpresas, ¿no es así? Mario Cortés Marañao, buenas noches.
Buenas noches. Claro, Acapulco es una ciudad espectacular. Ahí estaremos el fin de semana. Así que si alguien de nuestras escuchas es de allá, pues nos vemos por allá.
Hashtag COVIDiotas, claro que sí.
COVIDfest.
Claro que sí. Ricardo López, buenas noches. ¿Qué tal? Nuestro productor estrella.
Hombre, buenas noches. Pues digo, no vamos a hablar de que hubo mucho fútbol ahora, entonces vamos a hablar de la Liga Nacional de Macramé. No se lo pierdan.
Sí, donde no hubo fue en la MLS, caray. Esos güeyes, ¿qué onda con sus calendarios? Jugó Eric Sorga, por cierto, anoche.
Oigan, ¿sí vieron el Haití Curazao? Estuvo bien bueno.
El clásico del Caribe.
El clásico de los baristas.
Dios mío. No vamos a hablar. Bueno, hubo partidos, sí, claro.
De la Fórmula 1. FIFA.
El Gran Premio de Eiffel, ¿no?
Ajá, de Alemania, sí. Checo Pérez cuarto.
Ganaron los Lakers, la final de la NBA. También, la lesión de Dak Prescott.
Híjole.
Y muy, híjole, un saludo para allá, para darles
un abracito.
Sí. Ojalá salga todo bien. No vamos a
la corita de rana.
No, estuvo fea, como la de Santi Arias también. Tuvimos fútbol en Conmebol, sí. Ya empezó la clasificatoria al Mundial. En este episodio vamos a concretarnos específicamente al tema que estábamos evitando para, bueno, darle el tiempo apropiado. Como no, y fue justamente la Champions League, que comienza la próxima semana, el 20 de octubre es la primera fecha. Apenas hace poquito más de un mes fue la final del torneo pasado, y pues con este rayos de la pandemia, pues hay que empezar a comenzar la siguiente temporada, porque si no se nos acaba el calendario, ¿no? El sorteo fue justamente hace dos semanas. Ya se conocen todos los rivales, ya se conoce el calendario, y pues vamos a hablar un poquito de cada uno de los grupos y de los equipos que lo conforman, y pues acá, como no, también dando nuestros pronósticos siempre acertados. Bueno, más o menos, unos más que otros, pero bueno.
Pónganse cómodos, ¿no?
Exacto, pónganse cómodos, porque aquí, en la siguiente, un poquito menos de una hora, vamos a hablar de todos los grupos de la Champions, y pues vamos a empezar en orden alfabético, como no, con el grupo A.
Uf.
Donde,
con la A de Aleti y la A de Ávila.
¿Cómo no? Dieguito, dinos.
La A de Acapulco, ¿eh?
Hombre.
¿Qué le espera al Aleti este año en la Champions?
Mire, el grupo está muy a modo, la verdad, salvo el Bayern, que a lo mejor nos endosa 14 pepinos. Creo que el grupo está muy a modo y el Aleti va a pasar segundo. Será una temporada difícil, aunque confiamos en Luis Suárez y en Joao Félix, ¿no?
Por fin le trajeron una pareja buena, ¿no? A Joao Félix. Del otro lado, como bien dices, pues los equipos de relleno, digamos, el Salzburg ya me lo desarmaron, ya sin. Fue el equipo que más sorprendió la temporada pasada, bueno, junto con el Atalanta. Pero bueno, los tres de adelante, que eran Minamino, Haaland y Hee-Chang Weng, ya ninguno de ellos está en el equipo, entonces. Pues ya no se esperaría que pues su participación sea un poquito más discreta. Y del otro lado, el Lokomotiv de Moscú, que también estuvo contra el Atleti el año pasado, perdiendo los dos partidos 2-0. Caray, yo creo que el duelo está entre Bayern y Atleti, ¿no, Ricardito?
Sí, digo, era un grupo que se veía que iba a estar muy bravo cuando empezó el sorteo. Solo de tirar el Bayern y enseguida el Atleti. Tenía la pinta de que podía ser un equipo bárbaro, por ahí leía más de uno nervioso en la redacción, pero al final terminando llenando con dos flanes el grupo. Yo creo que va a estar bravo entre el Bayern y el Atleti. yo ya tengo años diciendo que ya es momento de que el Atleti haga el cambio de planes, el cambio de técnico, pero pues siguen viviendo de las rentas pasadas. Vamos a ver este año para qué les alcanza.
Caray, y bueno, también un poquito hablando del Bayern, se reforzó pues medianamente bien, ya trajeron a Leroy Sané, el último día de transferencia trajeron a Choupo-Moting, también trajeron a Douglas Costa, a Marc Roca, también para un poquito ahí en la defensa, y bueno, esto ya poder liberar un poquito las posiciones en las que ya tenían muchos jugadores que en realidad, como Kimmich, por ejemplo, que ya estaba jugando más en medio, pero por las lesiones y todo eso tuvo que regresarse, a hacer la lateral, y yo creo que el Bayern sigue siendo el mejor equipo del mundo actualmente. Acaba de ganar la Supercopa de Alemania, acaba de ganar la Supercopa de Europa también, es decir, a ver quién se le pone al frente, y el Atleti, que se sabe que cuando no es favorito, cuando viene de atrás, es cuando mejor juega. La prueba está que derrotó justamente al campeón de Europa del año pasado, el Liverpool, en cuartos de final, ¿no es así, Diego?
Sí, en octavos, cuando parecía que se nos venía la noche y Morata, el héroe inesperado, hizo la hombrada.
Madre de Dios, a lo que nos agarramos.
Sí, imagínate cómo para decir que un hombre como Morata hizo la hombrada, híjole.
Bueno, Ricardito, no puedes hablar de eso porque fue el mismo que vacunó al Real Madrid hace un par de años también con la Juve, que regresa, por cierto.
Bueno, si seguimos hablando de muertos, mencionar que el Salzburg llegó a esta fase de grupos eliminando a tus chavos, Tacho, al Maccabi Tel Aviv. 3-1, global 5-2, con una gran actuación de Patson Daka, el futbolista de Zimbabue, me parece, de Zambia, perdón, 21 añitos y tiene una cara de como 40. Ellos vacunaron al Maccabi Tel Aviv, lo mandaron para afuera y ahora se ganaron su lugar para que el Bayern les haga lo propio.
Pues sí, yo creo que en realidad tanto el Moscú como el Salzburg ahí se van a pelear el tercer lugar. Yo sí pongo al Bayern, perdón, al Atleti en primero, como dije, le gusta venir hombre atrás. Y el Bayern en segundo, entonces, digo, ahí se las dejo votando.
No, yo creo que acá no creo, la verdad. Y digo, no soy anti ni nada, pero ni siquiera exacto, ni Dieguito que es colchonero. Yo creo que se atrevería a poner al Atleti sobre el Bayern. Lo mencionaste hace unos cuantos minutos. Tiene todo para ser el mejor equipo del mundo y de Europa este año. Entonces yo creo que se puede llevar un pleno en este grupo. La verdad está bastante ese clima para el equipo bávaro.
Pleno de victorias.
Sí, sin duda.
Y tú, Marañao, también te vas a ir por la fácil.
También voy por la fácil y también voy que a pleno de victorias el Bayern. Abajo del Atleti y obviamente el Salzburg es tercero. El Salzburg se va a disputar la final de la Europa League.
Caray. Contra el Arsenal otra vez. Vámonos pues entonces al grupo B, donde ahí está el Real Madrid, Ricardito. El Real Madrid la tiene dura, la tiene muy dura. Así le tocó contra el Shakhtar, el Inter y el Mönchengladbach.
Estamos acostumbrados a tenerla bien dura a los campeones como el Real Madrid o como yo. Entonces ya sabemos vivir con esto. Nos enfrentamos al Shakhtar y al Inter y al Mönchengladbach, que es el caso contrario al grupo anterior. Salió el Shakhtar en el bombo 2, que revisando los nombres, ellos y el Ajax son los equipos más débiles. Y ya sabes, ¿no? La lluvia de tweets, la lluvia de comentarios de que estaban beneficiando las bolas calientes del Madrid. Y después de que le salió la bola caliente, se le puso duro el grupo con el Inter y el Gladbach. Va a estar bueno, va a estar bueno. No me atrevería a decir quién puede quedar segundo, pero este grupo se lo tiene que llevar el Madrid.
Justamente el Inter y el Mönchengladbach eran los equipos más fuertes de sus bombos, del bombo 3 y del bombo 4. Y sí, como dices, le tocó el más fácil, pero después los dos más difíciles aquí. El Real Madrid que no se reforzaron, vaya, no compraron jugadores nuevos, más bien trajeron a los que tenían a préstamo. Y Zidane, creo que esta competencia es su especialidad, ya la ganó dos veces, perdón. Creo que, bueno, el Real Madrid tendría que las credenciales para poder pasar de manera sencilla, pero recordemos que el año pasado sí les costó trabajo. Iniciaron con una derrota frente al Paris Saint-Germain y les costó hasta como el tercer partido ya volver a agarrar ritmo. Y de hecho al París no le pudieron ganar también en fase de grupos empataron el segundo partido.
Sí, algo entonces, que hay que mencionar, lo dices muy bien, esos resultados contra el París. Este Madrid en fase de grupos, y por este Madrid me refiero a esta generación de Zidane, suele sufrir de visita en Champions League. Y Alemania no es un territorio favorito para el equipo blanco, Ucrania menos. Entonces van a ser partidos bravos los que va a enfrentar el Real Madrid. Repito, debe llevarse el grupo y lo va a hacer, me parece, en primer lugar. Pero no va a ser un paseíto,
Sí, sobre todo teniendo a un equipo como el Inter, ahora que conté, pues ya le dieron el espaldarazo a los Nerazzurri. Caray, yo creo que Conte también ahora se ha reforzado bien y ha hecho bien trabajar. Se trajo un montón de los del United, ¿no, Marañao?
Pues de hecho, ya se llama Inter United, ¿no? Tiene ahí a Lukaku, tiene a Young. No sé, digo ahí. Tendría que ser el segundo Sánchez. Lugar.
El Inter de Milánchez. Jugó
como tres partidos.
Y ahora también trajeron. Trajeron en esta fecha de transferencias a Hakimi del Madrid, trajeron a Kolarov, Arturo Vidal, es decir, creo que, y todavía tienen a Lautaro, no se les fue. Entonces, creo que también es uno de los equipos más peligrosos, ¿no?
Y se quedó en Engolán, tampoco olvidemos, entonces creo que tienen un vasto equipo para dar batalla.
En mi caso, yo sí dejaría al Inter encima del Madrid otra vez. Y ahí, atrasito el Mönchengladbach, yo creo que, híjole, ojito, también el Mönchengladbach lo ha hecho bastante bien el año pasado y terminaron en cuartos del campeonato alemán. Vaya, y tienen un buen entrenador, creo que ese es también parte de la carta fuerte. El Gladbach trae a Alessandre Plea, tiene a Abril Embolo también, que acaban de traer.
Marcus Thuram.
Marcos Thuram, y traen de préstamo a Valentino Lázaro, también un jugador austriaco que de hecho era del Inter.
Del Inter.
Y lo ha hecho bastante bien, jugaba en Salzburg antes.
No funcionó en el cuadro de Italia, y de hecho Achraf Hakimi es el que va a cubrir la posición que dejó vacante Valentino Lázaro por banda derecha. Como lo acabas de decir, lo más importante que tiene este equipo es la delantera. Ya mencionaste un par de nombres. Dieguito por ahí tiró un tercer nombre, un Marcus Thuram. Yo creo que estos tres delanteros van a traer el gol. La diferencia, y creo que lo que puede hacer que la balanza no quede a favor del Gladbach en el tercer puesto, es su defensiva. No es tan sólida como la del Inter. Y pues digo, si te enfrentas a equipos como el Madrid y el Inter, tienes que evitar que te hagan goles. Yo creo que ahí es donde va a sufrir, porque Jan Sommer es un buen portero, pero la línea defensiva que tiene no es, la verdad, una línea de primer nivel. Prueba está que no ha llegado muy lejos en la Bundesliga los últimos años.
Sí, siempre tienen un arranque. De hecho, eso fue el año pasado. El Mönchengladbach tuvo un arranque muy bueno en la Bundesliga. Llegó a ser primer lugar un par de jornadas. Y después se empezó a caer horrible. Empezó a llegar Leipzig, empezó a llegar el Bayern München y también pues el Borussia Dortmund, que fueron al final los tres que quedaron arriba de ellos. Pero sí, como dices, en este tipo de encuentros también, que lo que se ocupa también sí es anotar goles, pero también pues defenderte atrás. Y a ver también, porque en este, igual, el Shakhtar, con toda su séquito de brasileños que tiene, pues la delantera es bastante buena. Y tal vez este sería, en realidad, la defensa la que dé, la que tenga como principal fuerza. De los equipos que vayan a pasar a la siguiente. Y se sabe que por ejemplo Courtois con el Real Madrid es uno de los de los mejores porteros actualmente en Europa, ¿no?
Sí, y justo mencionaste el nombre clave, creo, en este grupo. La meta de ambos de los cuatro equipos. Courtois es el que está, creo que, en primerísimo nivel. Handanovic creo que es el segundo mejor portero de este grupo. Después vendría Sommer. ¿Y qué me dices de Andriy Piatov del Shakhtar? Por Dios.
Claro.
Ese vato ya debería retirarse. Bueno, espérenme, que yo dije eso de Talavera y ahora resulta que es titular. Entonces ya no voy a invitar a nadie a que se retire.
Callando bocas, callando bocas. Vámonos pues, entonces. Ah, bueno, ¿y cuál sería su pronóstico? ¿Real Madrid primero?
Yo voy con el equipo español en primer lugar. No creo que se lleve igual el pleno de victorias. Va a sufrir un poco con Inter y con Gladbach. Pero se va a llevar el primer lugar. Y en segundo yo pondría al Inter. Creo que el Inter no es el equipo que estaba el año pasado. Pero sin embargo sigue siendo un equipo muy, muy, muy fuerte. Y se va a llevar el segundo lugar. Y pues ya en tercer lugar yo pondría al equipo alemán. Los de Ucrania no creo que tengan algo que hacer en este grupo.
Y tú, Ricardito, Madrid e Inter, ¿no?
Sí. Y de hecho, de acuerdo en los cuatro nombres y el mismo ranking que dijo Marañao, me parece que si revisamos por plantillas, por historia en Champions League, así es como debería quedar. Tal vez la diferencia en el Madrid-Inter van a ser pues los partidos entre ellos. Ahí es donde se va a ver quién pasa primero, qué es lo que me preocupa. Ya lo dije hace ratillo, confío en que el Madrid se lleve el grupo, pero el Inter no es poca pieza, y pues los que dejen más puntos en la visita recíproca de Shakhtar Gladbach, igual es el que va a caer, y el otro se va a mantener con vida en la Europa League.
¿Y tú, Diegui?
Yo sí voy a cambiar y me la voy a jugar. Primer lugar Madrid, porque es el Madrid, se impone la camiseta pesa, y segundo lugar va a ser el München Gladbach.
¡Ah, caray!
Va a dar la campanada y va a eliminar al Inter y el Shakhtar, que es un invitado más de honor, pero el Mönchengladbach viene duro, Se las va a poner dura a todos.
Yo también, y no por ser anti, pero yo también pongo al Inter y al Gladbach, ojito.
Ah, bueno. O sea, ya estás...
O sea, digo, yo a lo que me refiero es que...
Nominas al Atleti, ahora eliminas al Madrid... Ah, bueno, estás tirando a todos los underdogs a ver cuál pega.
Sí, no, pues es que si están pagando 500 a 1, esos son por los que voy. En el grupo C, pues es el City y los demás, ¿no? La verdad es que ya se sabe, si hablamos de bolas calientes, caray, al City, qué casualidad que siempre le toca, ¿no? Ahora Guardiola sigue siendo su consentido, esta vez le tocó el cabeza de grupo más pechito, ¿no? El Porto. Y además, el Olympiacos, que también... más o menos ahí los griegos llegan siempre a Champions, pero pues siempre quedan a deber, la verdad, desde hace muchos años, exacto, nada más vienen a cotorrear. Y el Marseille, que no es ahorita de los equipos más vistosos de Francia, pero pues también ya tenía tiempo que, más bien ya tiene tiempo que no tiene un plantel suficientemente fuerte para defenderse en Europa. Y pues bueno, el City parece que va a arrasar, ¿no, Marañao? ¿Tú qué opinas?
Pues, arrollar en el grupo lo va a hacer. Creo que el Manchester ha tenido muchísima suerte. Ojito ahí, porque ya van 3 años que le tocan grupos ahí medio flojitos.
Llamémosle
suerte, no quiero meterme en más problemas. Sin embargo, creo que el Porto y el Marsella son equipos duros, aunque los pongas como pechitos, son equipos que pueden dar la campanada y lo pueden dejar hasta en un segundo lugar. No lo creo, puede pasar, tampoco lo voy a afirmar, pero estoy seguro que si llega a ponerse duro el Porto, ahí podría dejar en segundo lugar.
Y es que también malo es que el Porto, dos de sus mejores jugadores, que fue Danilo y Alex Telles, fueron Danilo al París y Alex Telles al United. Caray, también es de los equipos que, bueno, y a pesar de que cada año los desarman, puede volver a sacar. Además, ahí tenemos al Tecatito Corona, cómo no. Entonces, ¿qué podemos esperar de los portugueses, Dieguitos?
Creo que va a ser un equipo que no va a dar tanta pelea como otros años. Lo han estado desarmando continuamente. Entonces, yo sí los veo flojitos y yo creo que el Marsella puede dar batalla, bien que mal han ido subiendo en la liga, entonces yo creo que ese grupo se lo va a llevar el City en primer lugar y después el Olympique de Marsella de mi pipa Benedetto.
Además traen a Vilas Boas de técnico, ojito, puro consentido de este programa. Ricardito.
No se les olvide, ahora... no se les olvide que el Porto sí ha tenido muchas bajas, en particular estos últimos dos años, no solo esta ventana de fichaje reciente, pero integró a Felipe Anderson, que venía del West Ham, que si bien no tuvo un buen año el pasado, había tenido temporadas pues decentes a buenas, y en la Lazio se salió, lo que lo llevó a la Premier. Entonces ahí pueden tener una mejora, y para reemplazar las bajas en defensa que han tenido, llegó Malang Sarr, algo así se llama, este jugador del Nice, que compró el Chelsea y se fue a préstamo al Porto. Entonces, si bien ha tenido bajas importantes, también ha ido buscando la forma de, pues, no quedarse destapado. Aún así, no creo que le alcance, la verdad. Digo, ojalá que sí, por el bien del Tecatito, que nos demostró en el partido contra Alemania que tiene mucho fútbol, y por el bien de su carrera, ojalá avance en Champions League. Creo que el City tiene las de ganar. Y pues entre Porto y Marcelí, vamos a ver quién pasa segundo. Espero que sea el Porto, pero lo dudo.
Sí, caray, la verdad es que sí, como lo mencioné al principio, creo que le va a pesar la salida, sobre todo de Danilo, porque era uno de los elementos, desde que se fue Herrera, el que había tomado la batuta en el medio campo, y pues sí les va a hacer falta. Y si bien, como bien dices, tiene a Felipe Anderson, creo que a Abubakar también ya va de salida, entonces este tipo de delanteros le gustan al equipo portugués, pero bueno, a ver para qué le alcanza. Y el City es un equipo muy sólido, que tiene calidad para llegar a instancias muchísimo mayores, y sobre todo cuando pues le dan este tipo de sorteos, caray, es nada más para tiro al blanco, ¿no? Sí, así hasta el Deportivo Aragón. Vámonos pues al verdadero grupo de la muerte, ¿no? El grupo de Liverpool, Ajax, Atalanta y el Midtjylland de Dinamarca, caray. Los campeones del año pasado, el equipo revelación del año pasado también. Y el Ajax, que también a últimos años ha venido a más. A pesar de que también es otro equipo de lo que cada año lo desarman, esta vez trajeron a Davy Klaassen, un viejo conocido de la Eredivisie, fue de hecho el jugador del año antes de que se fuera ahí a echar polilla al Everton, a comer banca. Regresa ahora al fútbol holandés y vaya. Y por otro lado, pues son los daneses, que, ojito, la temporada pasada en Dinamarca terminaron con una ventaja de 21 puntos sobre el segundo lugar. Entonces son amos y señores de esa liga. ¿Qué podemos esperar de este grupazo? ¿Qué partidazos vamos a ver aquí, Ricardito?
Híjole, yo creo que hablar y decir grupo de la muerte este año es forzar demasiado la conversación, ¿eh? En términos generales, no noto un grupo de la muerte. Este sería un buen grupo de la muerte en Europa League. Yo sé que tú estás acostumbrado a eso y por eso te alocas. Pero no, la verdad yo no lo creo. Yo creo que el Atalanta ahorita está jugando en un nivel increíble, y ni el Ajax ni los noruegos, que no sé pronunciar, van a hacer mucho contra Liverpool y Atalanta. Tienen todo para llevarse. El Ajax, hemos visto que ya no está en el nivel de esa temporada mágica donde los eliminó el Tottenham. Entonces está en una etapa de transición, raro decirlo en un club que tiene tantos jóvenes, pero está en una etapa de transición porque los jóvenes que eran pilares son los que salieron, se quedaron los demás, por así decirlo. Entonces yo creo que aquí Atalanta y Liverpool está cantado, se lo van a llevar el equipo inglés primero, claramente. Y pues bueno, los noruegos vienen a pasear, y el Ajax a tratar de agarrar un buen nivel, a ver si llegan con ritmo a Europa League.
Caray, yo sí creo que va a ser una pelea de perros. El Atalanta sí ha anotado 13 goles en 4 partidos. El Liverpool, que sigue teniendo un nivel bárbaro también en Europa. Si bien el Ajax tiene razón, ahorita está en una etapa de transición. Se les fue Ziyech, se les fue Van de Beek también al Manchester United. Pero vaya, de todos modos creo que tienen a Edson Álvarez. Entonces, pues, ¿qué más quieres, no, Dieguito?
Con eso y más. Yo también creo que el grupo está cantado. Creo que el Liverpool va a arrasar, pero el Atalanta hay que tenerle mucho cuidado, porque ya el año pasado lo menospreciamos. El torneo pasado, perdón. lo menospreciamos y salió bravo, tiene un estilo de juego muy atractivo y yo creo que pueden ser nuevamente la revelación. Un equipo que, por cierto, no se desarmó tanto como otros hubiéramos creído que sí iba a pasar.
Creo que ese va a ser un factor clave para definir justamente incluso hasta el líder del grupo, porque yo pondría ahí la batalla entre Liverpool y la Atalanta. Creo que entre ellos se van a dar el quién vive, porque yo creo que tiene razón, es importante de que no lo desarmaron tanto y tiene equipo el Atalanta para ponerse de tú a tú a Liverpool, ¿no, Marañao?
De hecho, el Atalanta va en primer lugar en la liga, en la Serie A. Obviamente ha jugado 4 partidos, pero tiene todo lo necesario como para disputarle los partidos a Liverpool. Que Liverpool es el equipo más sólido que de este grupo. Sin embargo, coincido igual con Ricardo, decir que este grupo es un grupo de la muerte, creo que no. Creo que esa vez no. Y sí, Liverpool tiene para llevarse la batalla. Se van a dar unos buenos trancazos en los partidos, tanto en Inglaterra como en Italia. Pero el Atalanta va a caer un poco con el Liverpool y va a quedar en segundo lugar.
Que no se nos olvide que el Aston Villa volvió al Liverpool,
Igual me voy a aventurar de nuevo. Voy a poner Atalanta primero, Liverpool en segundo y las dejo votando.
Se anda medio raro, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Estás apostando o qué onda?
Bueno, ¿y tú, Dieguito, Ricardito, qué, cómo la ponen?
Va, Ricardito.
Yo claramente lo mencioné en mi intervención anterior, el grupo es cantadísimo, o sea, creo que de todos es en donde se nota, bueno, no, falta ver el de la Juve, pero es donde la distancia entre los dos favoritos y los dos que vienen detrás es muy marcada. Liverpool primero, Atalanta segundo, Ajax y Midtjylland cierra el grupo.
Yo también concuerdo con los dos primeros dos, pero yo sí creo que los daneses van a quedar tercer lugar y el Ajax cuarto.
Vamos, vamos, pues, al grupo E. Este sí es grupo de Europa League, para que veas. Tenemos justamente al campeón, al Sevilla. Tenemos al campeón del año pasado, al Chelsea. Y dos que siempre están ahí. El Krasnodar de Rusia, que de hecho quedó segundo de la Liga Rusa, ojito. Y el René, que ya sin portero, la verdad es que ya mejor ni hablamos de los franceses.
Está Camavinga.
Camavinga y 10 más, ¿no? Aquí yo creo que la superioridad, bueno, se nota mucho la brecha, como la habíamos hecho. De hecho, el año pasado casi todos los grupos así eran. Había dos muy fuertes y dos muy débiles. Yo creo que es uno de esos grupos. Tanto el Chelsea como el Sevilla se nota la diferencia, incluso desde las plantillas, contra pues lo modesto que vienen los franceses y los rusos, ¿no, Dieguito?
Sí, yo creo que este grupo está muy a modo para los dos primeros, el Sevilla y el Chelsea. Tengo mucha intriga de ver al Sevilla otra vez, porque es un equipo que, si bien a veces parece un flan o un equipo de bajo perfil, tienen con Lopetegui encontraron un estilo de juego y les ha venido de maravilla. Incluso pues ya fueron campeones de Europa League. Y el Chelsea a reafirmar, ¿no? A ver si es cierto que los millones invertidos por Abramovich valieron la pena o regresemos a jugar Europa League.
y además, de hecho, yo también pondría a Sevilla por encima del Chelsea. La verdad es que lo que hizo bien Lampard el año pasado fue, con lo que tenía, pudo llegar hasta octavos de final, hasta que se enfrentó al Bayern, el eventual campeón. Pero ahorita que ya le dejaron la cartera abierta, de hecho fue de los equipos que más gastó en esta ventana de transferencias, porque tenía su ahorrito, tanto Timo Werner, Chilwell, llegó Ziyech, llegó Kai Havertz, es decir, pues no son pocos nombres, y creo que también eso le va a meter presión al equipo, porque ahora tienen que entregar resultados ya que tuvieron que invertir. ¿O tú qué opinas, Marañao?
Pues Chelsea ha sido el año que más ha gastado en fichajes. Fichajes de primera, Timo Werner, bueno, ya lo dijeron por ahí, no sé, sí, Timo Werner. Sin embargo, no ha alcanzado, Lampard no ha sabido darles el juego que debería darles. Tan es así que en 4 partidos nada más llevan 2 ganados, 1 perdido y 1 empatado. Con esa plantilla y con esos nombres, creo que debería tener mejores números. A comparación del Rennes, de los franceses, que si lo ves ahí, llevan 4 partidos ganados, 2 empatados, pero llevan una diferencia de goles de 14, ¿eh? Entonces, ahí podría ser una lucha de perros entre el Chelsea y los franceses. Y pues Krasnodar va a disfrutar nada más su estadía y ver los estadios llenos.
No, y además creo que uno de los nombres más importantes que debería tener Chelsea, que es Timo Werner, le ha costado mucho adaptarse, ¿no, Ricardito?
Sí, justo lo platicábamos en la emisión pasada del programa, que el alemán está tardando en arrancar, pero seguramente en cuanto dé con el ritmo, en cuanto se asocie con los que lo rodean, se va a destapar este hombre. Sabemos que es calidad garantizada de gol, lo ha sido los últimos 4 años en Alemania y ahora va a venir a demostrar lo que tiene en Inglaterra. Yo aquí me voy a aventar un triple a lo tacho y yo creo que el Chelsea se va a llevar el grupo. Viene de ganarle 4-0 al Crystal Palace, ahora va a recibir al Southampton para después enfrentarse al Sevilla. Entonces yo creo que va a agarrar ritmo y tiene que agarrar ritmo, tiene que aprovechar estos 3 partidos que se le vinieron en casa recibiendo a los 3 rivales. Entonces yo creo que va a llegar enrachado y este primer resultado que yo ya lo puedo apostar, que el Chelsea va a ganar, va a dar con la llave y va a quitarse mucha presión. Entonces yo creo que aquí el calendario es lo que favorece al Chelsea sobre el Sevilla y digo, no puedo no irme sin mencionar para que hagamos un póker de los fichajes. Los fichajes son la pieza clave de este Chelsea y que a mí me ilusiona mucho.
Tú, Dieguito, ¿cómo ves al Sevilla, al Chelsea, Krasnodar y el René?
Yo sí me la voy a jugar. Sevilla primero, Chelsea segundo y el René es tercero. Yo, como les dije, yo creo que el Sevilla va a ser ahí el equipo fuerte. Se ha fortalecido bastante, ha encontrado un estilo de juego. Entonces yo creo que sí lleva en el grupo.
Marañao.
Yo yo voy a apostar como... Voy a hacer un tacho en este grupo.
Y el Krasnodar.
Voy a poner al Sevilla en primero, al René en segundo, hombre, y al Chelsea en tercero. Creo que el René tiene está haciendo una temporada, bueno, llevamos menos de 10 partidos, pero está haciendo una temporada espectacular. He visto un poco de partidos de ellos, de los franceses, y tienen un muy buen juego. Entonces, si llegan a dar como con la llave, llegan a ganar su primer partido, ojito, que no creo que pierda en Inglaterra y no creo que pierda en España.
De hecho, ahorita que mencionas justo a René, ojito con Jeremy Doku, trajeron este chavo belga del Anderlecht, entonces también, ojito por ahí, lo mencionamos de hecho en el podcast del Golden Boy, entonces para que pongan atención y aprovecho para decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like a la página de Facebook, cómo no. Y con esto, ahora sí, yo digo mis pronósticos.
¿Sabes quién sí está suscrito a Fútbol Picoso? Camavinga. Que es otro día nos suscribió, nos dejó ahí su like en Instagram. Y nos dijo, creo que por eso Mario lo agarró de chavo al Geni y a Camavinga.
Sí, además dedicó su gol de chilena para acá. Muchas gracias, por cierto, saludos. Y yo también pongo al Sevilla, justamente, luego al Chelsea, al René, en tercero, y Krasnodar, pues yo creo que no tiene nada que hacer ahí. Es el burro que tocó la flauta, ¿verdad? vámonos pues al grupo F, otro también de... Bueno, no sé si es de Europa League, está bastante parejito también. Tenemos ahí al campeón de Rusia, al Zenit, también el que nunca se me va a olvidar que tiene el récord de avanzar a octavos de final de Champions con el menor número de puntos en la historia. ¡Qué vergüenza! Tenemos al Borussia Dortmund con Erling Haaland en plan grande y que se quedaron con Jadon Sancho. ¡Saludos, Marañao! A la Lazio, que trae al capo Cañoneri, Ciro Immobile, y al Club Brugge, que pues me caen bien. Así que... ¿cómo ves este grupo, Marañao?
Este grupo sí lo veo más igualado que el que dijiste que estaba del grupo de la muerte. Creo que entre el Zenit y la Lazio y quizá el Club Brujas, que también ha hecho unos buenos partidos en temporadas pasadas, pueden darse unos buenos partidos. Obviamente el gigante en este grupo es el Dortmund, no va a sufrir en pasar, pero ahí veremos al Zenit y la Lazio darse unos buenos trancazos. Ahí espero que esos partidos sean esos menospreciados y que lleguen a terminar 3-2, 5-2, 5-3, un partido con muchos goles.
Aquí yo creo que también lo que le va a doler un poquito a la Lazio es que se les fueron dos jugadores bastante importantes, Milan Badeli y Valon Berisha, que habían jugado muy bien en la temporada pasada y pues no trajeron con quién taponear esos lugares. Yo también veo, bueno, en primera al Dortmund también, pero también creo que el Zenit puede aprovechar esa oportunidad. Sabemos que los rusos pues son la localía también les ayuda mucho, esos viajes tan largos hasta San Petersburgo, y es un estadio difícil además en Rusia, y trajeron sobre todo jugadores importantes como Wendel del Sporting de Lisboa, y bueno, a Dejan Lovren, que ya va de salida, pero pues es un defensa muy sólido de Liverpool. Entonces y no se les fue ninguno importante también, entonces eso hay que notarlo, e igual pues todavía tienen tiempo de poder reforzarse todavía. ¿O cómo ves tú, Dieguito?
Yo creo que este grupo está cantado, el Dortmund va a ser líder y después la Lazio. Sinceramente no veo al Zenit con posibilidades de avanzar y el Brujas, pues menos.
¿Y tú, Ricardito?
Yo justo creo que la carencia que puede tener este grupo o lo que le puede llegar a doler es el estado actual de los equipos. En este momento, Zenit es quien viene jugando mejor de estos cuatro. Dortmund le ha costado arrancar esta temporada y Lazio también. El poderío de Ciro Immobile, yo creo que esta temporada va a ser la última, ojalá que no, pero me parece que por edad y por rendimiento, que va a tener de récord como ya lo hizo el año pasado. Entonces, pensemos que la Champions arranca ¿en qué? ¿En dos semanas?
La semana que entra.
Si se mantiene estos cuatro equipos jugando a lo que están, el Zenit debería aprovechar que es el que viene más enrachado, con más carga de partidos jugados, para sacar ventaja, y ahí les va a complicar al Dortmund y al Lazio. Yo me decanto por la Lazio como favorito de este grupo, sobre el Dortmund incluso, y pues vamos a ver qué es lo que va a complicar, como ya dije, el Zenit en este arranque de Champions League, porque trae más fútbol que los otros tres. Pensaría que aún así pasa Lazio primero y Dortmund, sufriendo, pasa segundo.
¿Y tú, Diego?
Tacho en este grupo.
Vuelvo a dar mi pronóstico. Yo ya había dicho que el Dortmund es primero.
Ah, sí,
pero la Lazio pasa segundo porque es la Lazio. El Zenit le cuestan mucho torneos de Europa, entonces yo creo que queda tercero. Y el Brujas, pues viene a ver qué pesca.
Los veo muy confiados sí, con el Dortmund.
A decir que justamente también pongo al Zenit en primero.
Los veo muy confiados con el Dortmund y les recuerdo que este año, es lo que les iba a decir, este año la pólvora está mojada, ¿eh? Haaland no ha sido el jugador que se vio el año pasado, si bien hizo un doblete contra el Gladbach en la jornada 1, después de ese doblete, nada, ¿eh?
Sí, además sí, como bien dice Ricardito, hay que ver también cómo va el ritmo de los equipos. A la Lazio le acaban de meter 4, el Atalanta, entonces caray, por ahí les encargo. Bueno, y después empataron con el Inter, entonces ahí ni fu ni fa, pero yo sí me aviento a decir que el Zenit va en primero, Dortmund en segundo, y ahí entra el Lazio y el Brujas, se van a echar un quien vive. Pongo arriba a la Lazio, pero nada más por jerarquía, porque yo creo que también se podría caer los italianos, ojito. Y el grupo G, el de la polémica. Ahora sí. Ya también la Champions le urgía el rating, entonces pues ahí metió a Cristiano Ronaldo y a Messi otra vez. Juventus, Barcelona, el Dinamo de Kiev y unos húngaros, el Ferencváros. ¿Qué podemos esperar también de este? Ferencváros, perdón. Tiene acento en la A, lo estoy viendo.
No sé cómo se pronuncia, por eso preguntaba.
Así que, aquí no hay ningún culé, pero creo que
Marañón es el que funge.
Yo soy el culé de esa relación.
Dale pues, Marañón, ¿qué le va a esperar al Barcelona?
Pues el Barcelona es un equipo que ya lleva 2 años abajo del nivel que se espera. Creo que los fichajes que ha hecho no son los necesarios para este grupo, lo vuelvo a decir como en emisiones pasadas.
Ya se le dedicamos un podcast a eso.
Sí, creo que el Barcelona necesita ya un cambio desde arriba. No creo que se compita contra el poderío de la Juventus, contra quizá el mejor jugador o el mejor goleador del mundo, que es Cristiano Ronaldo. Y bueno, seguramente, justamente como esté el grupo, va a terminar Juventus en primer lugar, Barcelona en segundo lugar, Dinamo de Kiev, que va, se va a ir a Europa League, y el Ferencváros, que pues, igual va a haber, vaya a disfrutar como si fuera la Boca 8 a la Copa Pepsi, no va a hacer nada.
Caray, pues sí, yo creo que Koeman, lo ha hecho pues medianamente bien, ha podido hacer, pero también ya está, justo esta semana ya salió a decir que a Ricky Puig es el que le sobra. Caray, no es posible que también esté despreciando de esta forma a la Masía, ¿no, Ricardito? Ya lo habíamos hablado.
Sí, exacto. Es increíble porque además es un jugador de casa que estuvo un tiempo ahí en el Barcelona, si bien no es propiamente de la Masía, estuvo en años importantes, creo que fue el artífice o parte de ese equipo que ganaron la primera Champions para el Barcelona. Entonces, raro que le dé la espalda de esa forma. Y creo que se notó un poco de frustración en el técnico y tal vez por eso tiró ese mensajillo, porque no llegó ninguno de sus refuerzos que él buscaba. De acuerdo con el Barcelona, va a sufrir mucho este año. Y creo que si hablamos de bolas calientes, aquí claramente se las pusieron. El Ferencváros, claro. Aplaudir la trayectoria, viene desde la primera ronda de clasificación. Es el único equipo que viene desde tan lejos y logró calificarse. Bravo por los húngaros, lástima que vienen a recibir las golizas de los dos mejores futbolistas de la última década. Pues digo, a eso vienen, a pasearse por Europa, a ver qué tal, a conocer el Juventus Stadium desde dentro, el Camp Nou también. Pero yo creo que Juve tiene todo para aplastar este grupo y el Barcelona, vamos a ver cómo se van acomodando. No olvidar mencionar dentro de todas las carencias y lo que le duele al Barcelona, el factor Lionel Messi. En Champions League, el argentino siempre responde.
Pero pues ahora Messi, que le quitaron a todos sus compas, también a ver cómo, pues cómo reacciona, ¿no? Ya no está Luis Suárez, ya no está Arturo Vidal. Y del otro lado tenemos a la Juventus, que también ellos se reforzaron bastante bien. Trajeron a Álvaro Morata, como lo dijimos hace rato, a Federico Chiesa, a Weston McKennie y a Arthur. Ahí también la ganga del siglo. Caray, ahí también ya lo habíamos mencionado, le vieron la cara al Barcelona. Y pues el factor CR7, no hay que olvidarlo, también tienen a Dybala. Es decir, por nombres no acabamos. Y sobre todo que creo que actualmente se nota que si Koeman no logra hallarle ahí el tipo de juego que tiene que tener el Barcelona, justamente estos equipos grandes como el Juventus son los que le van a costar más trabajo, ¿no?
Sí, claro, yo creo que la Juve parte como favorito tras un Barcelona que no sabe qué jugar. Y por suerte tienen a Dinamo de Kiev y al Ferencváros, que van a hacer un cheque al portador.
Caray, no, y justamente de esto viene el Dinamo de Kiev, que pues también tiene su medalla de participación, y los húngaros, pues bueno, a hacer mosca. Yo también estoy con la mesa, Juventus primero, Barcelona segundo, por lo que han demostrado. Vaya. Creo que no hay otra forma, y sobre todo que le van a echar más leña al fuego a todo este inútil debate entre Messi y CR7. Yo creo que yo estoy de acuerdo, por supuesto. Sabemos que Messi es el mejor jugador del mundo, si me apuran, claro, de la historia. Pero vaya, ¿para qué estar comparándolo con este señor portugués, no?
Oye, no es,
polémica barata.
Polémica lo que estás diciendo, hay que disfrutarlo. Son dos fueras de serie, la están rompiendo. No porque yo le vaya al Real Madrid voy a decir que Messi es peor o mejor. Ambos son buenísimos y digo, no decirle a este señor, ¿cuántas copas tenés?
¿Cuántas copas tenés? Sí, creo que es suficiente. Nos falta un grupo todavía. Y es donde está el Manchester United. A ver, Marañao, échale pues, que hace mucho que no está el United aquí.
Hace un año nada más. Un año que no estaba. Pues si vamos a hablar de grupos de la muerte, creo que este sí figura como el grupo de la muerte de este año. Y les voy a decir por qué. Llega el París como cabeza de grupo, que fue finalista de la temporada pasada. Llega un Manchester United que, si bien no ha tenido los reflectores como antes, no ha hecho buenos partidos, llega siendo un buen equipo. No sé si le alcance para ganar este grupo. Y después llega un Leipzig que eliminó al Tottenham, que el Tottenham fue semifinalista de dos temporadas pasadas. Y después viene un Istanbul Basaksehir, que igual va a ir a vender donas nada más a los estadios. Teniendo tres equipos que han hecho buenas temporadas, que uno fue finalista, el otro le ganó al Tottenham 4-0, Tottenham viniendo de siendo semifinalista una temporada antes, creo que este sí pinta para ser un grupo de la muerte. Y sinceramente, siendo yo del Manchester United, voy a dar mis pronósticos de una vez. El París se lleva el grupo, el Leipzig queda en segundo lugar y el United en tercero.
Ah, vas a mandar al United. Bueno, cuando ganaron la Europa League llegaron así, ¿no?
Sí, llegaron por Champions. Pero mira, lo que ha hecho el Leipzig los últimos 3-4 años es digno de aplaudirse. Y bueno, el París es, no voy a decir que un gigante, porque tampoco ha ganado casi nada. Es un equipo de una liga nada más.
8 veces campeón marañado. ¿Cómo 8 te atreves?
Pero dime cuántas veces ha ganado la Champions League. Por lo menos el United tiene algunas. Y Leipzig, bueno, pues el Leipzig va alzando. Y el París, con todo el dinero que tiene, no ha llegado. El Leipzig con no ha gastado los millones que un París. Y sin embargo, se le ha puesto al tú por tú equipos con más presupuestos que los de él. El Manchester United, si llega a pasar, va a ser por una explosión de Bruno Fernández, de Rashford, quizá una explosión de Greenwood, un Martial que vaya bien y bueno, los fichajes que funcionen, pero no lo veo avanzando, sinceramente.
¿Cómo ves a este pronóstico, Dieguitos?
Está bastante acertado, aunque yo creo que el primer lugar va a ser mi RB Leipzig. El RB Leipzig va a dar la sorpresa y en segundo lugar va a entrar el United. El París se va a caer. Van a correr a Tuchel.
¿Cómo puede ser eso?
Dios te oiga.
Dios te oiga para que se vaya el United. ¿Tú, Ricardito?
No, digo, este hombre está loco. Yo creo que el París se reforzó. Creo que es el club detrás del Chelsea que mejor se reforzó en toda Europa. Claramente es favorito en este grupo, tiene las de ganar, al menos si revisas los nombres, por lo que mencionó Mario Serratillo, viene de jugar una final, estuvo muy cerca de ganar, solo le faltó un poquito de fútbol, creo, y de contundencia. El París tiene muchísimo que demostrar todavía en Europa, y este grupo es bastante bueno para eso, para que el París demuestre que puede mantener el ritmo que se le vio al cierre de la temporada pasada. El segundo lugar es donde yo también lo veo bravo. El Leipzig sigue jugando muy bien, sigue sorprendiendo. A mí la verdad me gusta mucho ese equipo, no podría no ponerlo como segundo lugar, pero me llama mucho la atención el Manchester en esta vuelta a Champions League y me genera mucho morbo cómo va a jugar con Edinson Cavani. Invariablemente que se enfrentan con el París, el cómo va a entrar esa figura en este equipo que ya estaba hecho para jugar sin delantero y ahora entra un Edinson Cavani que es un centro delantero. Si ya no funcionó Lukaku, si Galo claramente no iba a funcionar, vamos a ver qué le depara a Cavani. Y de eso creo yo depende que avance o no el United, que puedan amalgamar un dibujo con él, porque ya sabemos que sin él lo logran. Vamos a ver con él, porque Champions League es un torneo que necesita rotar. O sea, el United tiene que demostrar que lo puede hacer para aspirar a avanzar.
Además, Marañao, recuérdame por favor, ¿quién echó al Paris Saint-Germain hace 2 años? En octavos.
Pues el United. Exacto. Viniendo de un 4-0 abajo, fue y dio la hombrada en París.
Con un penal al 94, pero no importa. Ganaron
goles. Bueno, si metemos gol al 99, imagínate.
Ni me digan que yo perdí muchas monedas en el Ultimate Team con Kimpen.
Yo justamente concuerdo aquí con la mesa. Yo creo que el París es uno de los favoritos.
A mí no me incluyen.
Bueno, y si pongo al United por encima del RB Leipzig, caray, creo que por la pura jerarquía y el arrojo, porque además el agua le está llegando al cuello, ole, le acaban de meter 6 el Tottenham nada más. Entonces necesita entregar resultados y necesita entregarlos ya, porque puede ser que incluso le cueste hasta la chamba. Y yo creo que lo que ha hecho Ole con el equipo es suficiente. Donde le ha hecho falta también es más bien del lado de la directiva. No le han traído a los jugadores que necesita realmente. Y también, pues yo, bueno, eso ya es un problema que ha tenido el United desde hace añísimos, que no compra en donde tiene que comprar. No tiene un central, no tiene una pareja de centrales confiable. Pero ya que se quedaron con Dean Henderson, yo creo que también irle dando aire a De Gea, empezar a darle la titularidad a este portero que lo hizo bastante bien en el Sheffield del año pasado, puede ser determinante. Y como bien dice Ricardito, regresar a este modelo, porque ya lo ha hecho y sabe jugar al United así. Ya tuvo a Ruud van Nistelrooy, ya tuvo a Robbie van Persie, ya tuvo bueno, con Lukaku no le salió también, y con Falcao ni hablamos, ya hasta se me había olvidado que jugaba aquí.
Justo por eso, ese era mi punto. ¿Hace cuántos años que el United no juega con un centro delantero? El dato seguramente lo tiene más a la mano Marañao, pero
yo creo que es desde RVP, ¿no?
Yo lo que se iba a decir, desde Van Persie no recuerdo un centro delantero que funcione. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. Ajá. Yo la verdad, de todos los que han pasado desde entonces, Cavani creo que es el que tiene la mayor calidad. Y mira que estamos hablando de un Cavani que viene a terminar su carrera, que viene libre.
Y eso que yo la semana pasada lo ponía como uno de los fichajes más decepcionantes que vamos a tener. Pero bueno, espero que me calle la boca, se quede con el segundo lugar de este grupo y mandemos a Leipzig y a Dieguito a la Europa League. Y ojito con
algo que me causa mucho morbo, justamente es lo que están platicando ustedes, ¿no? Que hace mucho, que es hace un año no se pone una plantilla con un centro delantero como tal. Después de Lukaku, sin embargo, Cavani viene de ser el mejor goleador del París. La última temporada de Cavani no fue la mejor por las lesiones, pero llega de nuevo. El partido contra el Tottenham que quedó 6-0, expulsaron a nuestro centro delantero, digámoslo así, que es Anthony Martial. 3 partidos de suspensión, por lo que el partido contra el París no lo va a jugar él. Lo va a tener que jugar Cavani. Vamos a ver qué va a ser el primer partido de Cavani en el Manchester United contra su ex equipo.
Y creo que se juega en París, ¿no?
Y además, exacto, allá. Además Cavani tiene ahí su pleitito con la directiva, porque también fue que él se quiso ir desde antes de que terminara la temporada, ya no jugó.
Maldito, no lo dejó.
Exacto, lo mandaron a la congeladora, entonces también ahí tiene su pizca más. Y bueno, nada más para hablar del Istanbul Başakşehir, para que no se sientan mal nuestros escuchas turcos, el plantel que traen es buenísimo, pero para el 2009 van a conocer varios.
Saludos de Robinho.
¿Todavía juega el cliché?
Tiene a Rafael, conocido de Marañao, tienen a Dembaba, tienen a Milos Hojić, tienen a Martin Skrtel. Es decir, este plantel, si me lo ponían en hace 2010. 10 años, sí, hubiera llegado a la final de la... Nasser Chadli también, caray, yo creo que aquí vienen las estrellas a jubilarse, y ojito que se les fue Robinho este año.
Más falta Santi Muñez.
Sí, caray,
¿Joffrey Guerrón no está ahí?
No, Joffrey Guerrón, Dios mío, el despertar de la fuerza. Creo que este es ya el último de los grupos, ahora sí. Y como dicta la tradición, échense cuál va a ser la final y el caballo negro de este año. Así que, ¿quién quiere empezar?
Me arranco.
Dicen al último.
Me arranco. Venga, mi final va a ser Bayern Liverpool. Esa va a ser la final. Desde ahorita se los firmo, el caballo negro, ya se los dije. Mi Mönchengladbach.
Dale pues, Ricardito, ¿qué final vamos a ver este año bastante extraño de Champions?
Yo creo que este año la Juve va a llegar a la final, va a agarrar mucho ritmo con las victorias que le va a clavar al Barcelona, o la victoria, al menos una va a ganar, va a agarrar ritmo y va a tener un cruce favorable, me parece, bueno, quiero pensar, lo que lo va a llevar hasta la final contra pues el Bayern. La verdad, el Bayern, si sigue jugando a lo que juega, está para cosas grandes. Me gustaría decir que este año el caballo negro va a ser pues algún equipo que pueda opacar la final, pero no, más bien yo creo que va a ser un equipo que va a dar espectáculo, y el Atalanta otra vez va a ser por segundo año consecutivo un caballo negro, una sorpresa, y más de un grande va a caer a sus pies, ¿eh?
Y tú, bueno, tú vas al final, ¿no, Marañao? Entonces, me aviento yo. Yo creo que este año tiene que llegar sí o sí el Manchester City a la final. La verdad es que ya hasta le pusieron todo en bandeja de plata, per favore. Y creo que ahora Pep, después de gastar tanto en centrales, ojalá con Rubén Díaz y que no se le fue Eric García, lo podemos ver ahí en Estambul. Y creo que voy a coincidir con Ricardito. La Juventus creo que tiene que regresar otra vez a las instancias mayores de la Champions. Creo que, y además tiene un equipo suficiente para poder llegar hasta entonces. Ahí, si bien el Bayern me gusta, pero yo creo que en un cruce Juventus-Bayern, la verdad es que creo que podrían perder los alemanes. Pero bueno, ya veremos si me callan la boca. Y en el caballo negro, ojito, bueno, ya no sé si decirle caballo negro o no, pero pues yo creo que sí, porque se lleva la Europa League cada año, pero no se lleva nunca la Champions. Yo creo que este año el Sevilla tiene con qué, se pueden encarrerar, le ha estado yendo bastante bien en la liga, y creo que también tienen para poder llegar por lo menos hasta cuartos, así que ojito con el Sevilla, ¿eh? Ahora sí, Marañao, échate.
Yo voy a romper su quiniela, voy a hacer un tacho en esto, por eso quise ser el último. Siento que lo que ha hecho un equipo italiano que hemos visto jugar, que ya es el Inter de Manchester, va a llegar a la final. Siento que este año sí le va a alcanzar para llegar a la final, derrocar a unos grandes. Si me pones al Madrid, si me pones al City, si me pones a la Juventus quizá, pueden sacar la casta.
Ese sí no me la esperaba.
Y obviamente, teniendo al Manchester City, que le está dando las facilidades con un grupo ya 3 años seguidos, y con unos cruces en octavos que también son medio sencillos, tiene que llegar a la final. Es lo que está buscando la FIFA y es lo que quieren. Pues yo veo un Inter, Manchester City en la final. Y de caballo negro yo sí voy al René. Creo que el René es un equipo que, como el Atalanta el año pasado, nadie lo veía venir. Incluso en esta mesa yo pensé que iban a decir algo más de este equipo, pero no dijeron nada. Yo siento que este va a ser un caballo negro.
Es que ya sabes que no sabemos francés, entonces no como no sabes pronunciarlo.
Llega a cuartos.
Camavinga es su amigo en Instagram.
Sí, ¿cuánto le dieron?
No, bueno, no, yo nada, ya la verdad, cuando se les fue el portero, la verdad es que perdieron mucho de su posibilidad. Fue lo que dije hace ratito. Entonces, no creo. Pero bueno, fue cuando yo lo descarté. Pero ojalá, tiene razón, que puede
sí
ser.
Ojalá que pues, sí.
La verdad, sí, porque
Marañón hasta lo puso encima del Chelsea. Entonces, así de comprometido está con los franceses.
Con Camavinga.
Mi segunda casa. Camavinga es mi cuate. Somos una chela siempre que puede.
Claro que sí. Así que nos vemos. Nos vemos el 29 de mayo de 2021 en Estambul, cómo no, en el Atatürk Olympic Stadium. Así que por favor, quédense en casa, cuídense muy bien, y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Ya ni hablamos del Project Big Picture, todo un relajo que van a hacer. Ya no hablamos de Igor Lichnowsky. Eso vamos a hablar la próxima semana. A lo mejor no tenemos programa, aviso de una vez, porque vamos a estar crudos.
Vamos a estar crudos.
Pero pero sí, o algunos van a estar de luna de miel, pero bueno, no quiero develar la sorpresa. Entonces nos vemos la próxima semana o en la próxima emisión de Fútbol Picoso. Un día de estos. No, suscríbanse por favor al canal de YouTube y a la página de Facebook, también denle like para que sepan cuándo vamos a regresar. Si no, estamos ahí, les damos un aviso,
parroquial.
Porque también regresa la fantasy de la Champions. Entonces, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Dieguito. Siempre es un placer escucharte.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, Marañao. Otra falta y ya te descontamos la quincena, te recuerdo.
Te digo que estaba con Camavinga. Ya soy un Camavinga lover aquí. No, pues gracias a todos. Nos vemos en Acapulco.
Y Ricardito. Tu último programa como soltero.
Vámonos a descansar, que hay que prepararnos.
Muchísimas gracias.
Un placer, nos vemos. Fuerza DAC.
Nos escuchamos la próxima. Luis Tacho, su anfitrión, les agradece escucharnos durante casi una hora. Nos vemos.